Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde Asocurmén en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Esta vez queremos darles a conocer un programa insigne de nuestra institución que tiene casi 30 años mejorando la calidad de vida de muchas personas con discapacidad y su familia. Asocurmén es una institución sin ánimo de lucro fundada en 1965 con el único objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la participación social, la garantía y atención oportuna de derechos de las personas con discapacidad en Santander, ofreciendo servicios especializados de educación, protección y salud, teniendo como horizonte la inclusión integral de nuestros niños, jóvenes y adultos. Hoy nos acompaña la gran mayoría de profesionales del Servicio de Protección de la institución, encabezados por la coordinadora Luceli Rojas Suárez, por la nutricionista Claudia Juliana Vaso Angarita, por la pedagoga Marisabel Reyes, por la trabajadora social Stephanie Valenzuela y por el psicólogo del programa Luis Fabián Hincapié Castro. Bienvenidos a este programa de la institución Equipo de Protección.
Gracias.
Este programa tiene la intención de darle a conocer a la comunidad nuestro programa, lo que ha sido en casi 3 décadas de trabajo, las vidas que ha irradiado, los desafíos que se ha encontrado a nivel social, económicos y políticos para hacer realidad las políticas de inclusión educativa, social, laboral y proyectos de vida de la población que atiende. Además, de los logros que se han conseguido en varias generaciones que ya son hoy personas que gozan de una adultez muy diferente a la realidad que nosotros encontramos cuando estos niños y jóvenes llegaron a nuestras vidas. Es por esto que el programa de protección se ha convertido en una herramienta de garantía de derechos para estos niños y adolescentes, para lograr una mayor inclusión social, educativa, integral, y por eso queremos que ellos nos comenten qué ha sido el programa tratando de hacer la misión esencial del mismo, la garantía de derechos para esta población. Si quiere, comenzamos por Lucel, que nos pueda comentar sobre el programa, lo que ha sido el programa en su historia, ya que nos estamos enfrentando.
Sí, señor. Bueno. Nosotros llevamos aproximadamente 22 años trabajando como aliados del ICBF. Nos caracterizamos por estar encargados de la atención a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias. Hasta el año de pasado tuvimos el gusto de estar en una modalidad diferente, en una modalidad que seguía manejando restablecimiento de derechos a través de un PAR, a través de un defensor que era el papá de estos chicos a nivel legal, y hacemos una transición a una nueva modalidad con la Dirección de Niñez y Adolescencia, que es en la actualidad con la que nos encontramos. Tengo el gusto, pues, de que hay una persona en la institución que lleva bastante trayectoria con nosotros y con la institución como tal, que es la persona que nos describiría más oportunamente un Asocurmén y un protección en tiempos anteriores, que es nuestra doctora Claudia Juliana Vaso.
Bueno, muy buenas tardes. Pues llevamos en realidad más de 29 años trabajando con el servicio de protección. ¿Qué es el servicio de protección? Son los convenios o contratos que teníamos a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Empezamos con la modalidad de restablecimiento de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad en tiempo jornada completa, y esta modalidad tenía mucho que ver con el fortalecimiento de nuestras familias, era darles esa orientación, esa capacitación, ese acompañamiento para que nuestros padres, nuestros cuidadores de nuestros niños pudieran tener esa corresponsabilidad, se empoderaran de la atención integral de nuestros niños. Nuestra modalidad de restablecimiento de derechos presentaba 2 jornadas, la jornada en la mañana en donde se hacían todas las actividades escolares y la jornada de la tarde en donde siempre se buscaba ir hacia un proyecto de vida. Obviamente esta, al ser una modalidad de externado jornada completa, los niños recibían su alimentación, que constaba de dos refrigerios y el almuerzo. Estas minutas que se le daban a los niños, y actualmente a través de la nueva modalidad son siempre revisadas y aprobadas por los requisitos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero realizadas aquí por la nutricionista, quien tiene en cuenta las necesidades y los ajustes de acuerdo al grupo etario a los grupos etarios que manejamos en nuestra institución. A partir del año pasado, entonces, hicimos la transición a la nueva modalidad, que se llama fortalecimiento de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias. Esta nueva modalidad, entonces, ya depende, es de la Dirección de Niñez y Adolescencia, pero igualmente tenemos la modalidad de externado, jornada completa. Al inicio, pues era una casa ubicada en la carrera 27-42-52, donde está una de nuestras sedes en la actualidad, y lo que se manejaban eran niños, los hijos de algunos de los fundadores. ¿Quiénes fueron los fundadores? Personas, ciudadanos visionarios, conscientes de la problemática de la población en discapacidad, en situación de discapacidad. Y a través de la historia, pues se han ido manejando diversos programas, pero nosotros estamos más o menos hace 29, 30 años trabajando en estos contratos del bienestar, en el servicio de protección.
Para complementar, Dairo.
Sí.
Actualmente la modalidad para el fortalecimiento de capacidades tiene como objetivo trabajar con niños, niñas y adolescentes y sus familias para el reconocimiento como sujetos de derechos y participación e inclusión social. Le dan una prioridad importante a todo lo que es el proceso de inclusión en los diferentes entornos en los que transcurren la vida de cada uno de los chicos, teniendo en cuenta que jugamos con chicos de 6 a 18 años. Entonces, dependiendo de su ciclo vital, pues intentamos que su proceso al máximo de inclusión sea efectivo. Dentro de los objetivos de esta nueva modalidad, contamos con desarrollar y fortalecer habilidades para la vida, destrezas, capacidades y competencias que promuevan su desarrollo integral. Acompañar y fortalecer esos proyectos de vida de estos niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Asimismo, fortalecer todas las capacidades de las familias para la participación, prevención y exigibilidad de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y promover todas aquellas acciones de articulación interinstitucional y activación de redes que faciliten la inclusión y la atención oportuna para tanto los niños, niñas y adolescentes como para sus familias. Esta modalidad se vive en tres momentos. El momento uno, que es la acogida y la caracterización, donde trabajamos con los chicos todo lo que es el proceso de adaptación a la nueva modalidad, la vinculación de esa familia o red de apoyo. Ahí pues ya interviene cada uno de los profesionales con las diferentes valoraciones desde las áreas de atención, y pues la elaboración como tal del plan de atención individual y familiar. Viene un segundo momento. Este primer momento dura 45 días. Viene un segundo momento que es el desarrollo y fortalecimiento tanto familiar como personal. Sí, aquí ya viene la atención principal de cada una de las áreas y el plan de acción, seguir ese plan de acción que establecimos en este periodo inicial. Y finalizamos con el momento de egreso o transición para el egreso, que es nuestro último momento, donde ya cumpliendo los criterios y los objetivos de esta propuesta y este plan de acción, logramos el ideal, es lograr una inclusión social satisfactoria y poder decir que el niño, niña, adolescente está preparado y su familia están preparados para vincularse satisfactoriamente a los diferentes entornos.
Una pregunta para todos, están invitados a participar, ya que los profesionales aquí presentes del servicio han estado en las dos modalidades que se han manejado a lo largo de estas casi 3 décadas. ¿Qué diferencias o qué características son propias de la población atendida con la modalidad anterior y qué características son propias de esta nueva modalidad? ¿Por qué fue necesario ese cambio?
Sí, bueno, yo quisiera tomar la palabra partiendo de la base que son más las similitudes que las diferencias en cuanto a la población que atendemos, que atendíamos en la anterior modalidad y que atendemos ahora. Hablamos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y con una serie de circunstancias socioeconómicas de vida que generan, digamos que, demanden de estos espacios de apoyo y de estos espacios de formación. Pero sí hay algunas diferencias claves que hay que tener en cuenta para entender esta transición. Antes nos encontrábamos situados en la subdirección de protección, enmarcados en algo que se llama proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que de manera muy resumida parte de la siguiente lógica. Los niños llegan con un derecho vulnerado, el defensor de familia determina una serie de acciones para restablecer ese derecho, y una vez que ese derecho vulnerado se restablece, digamos, egresa al programa. Esta nueva modalidad está ubicada dentro de la dirección de niñez y adolescencia, ya no dirección de protección, sino de niñez y adolescencia. Y el foco de esta intervención ya no es restablecer derechos vulnerados, o sea, ya no es atender la vulneración, sino es prevenir la vulneración y promover los derechos. Entonces es una instancia de prevención y promoción. Antes era una instancia, digamos, reactiva, había una vulneración y actuábamos, ahora es una instancia propositiva. Antes de que esté la vulneración, nosotros estamos actuando y fortaleciendo las familias. ¿El foco de atención de ahora cuál es? Lograr entonces toda esta promoción y prevención y toda esta articulación con los demás, las demás instituciones del Sistema Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar que esos niños, niñas y adolescentes estén incluidos realmente de manera efectiva, de manera social, es real, como sujetos de derechos, como agentes transformadores de esta sociedad. Antes, al estar entonces, digamos, limitados por ese restablecimiento de derechos, pues estábamos supeditados a unos tiempos que establece la ley, a unos tiempos de oportunidad que la ley le da a la autoridad administrativa para realizar ese proceso de restablecimiento de derechos. Unos tiempos que desde el 2018, con la modificación del Código de Infancia y Adolescencia, con la ley 1878, esos tiempos se reducen. Esos tiempos se limitan a 6 meses para tomar una decisión, es decir, el niño entraba o no a la modalidad, 6 meses para intervenir y en algunos casos excepcionales 6 meses adicionales para hacer una intervención final. O sea que el mismo proceso se podía alargar por más de 18 meses. ¿Qué pasaba con esta situación? Pues que no se tenía en cuenta que con la población con discapacidad el proceso de atención es mucho más complejo porque es una población que al encontrarse tan invisibilizada en la sociedad, pues digamos que las barreras con las que se encuentra uno para restablecer sus derechos son mayores, en educación, en salud, en recreación, bueno, en todas las áreas. Entonces, en función de eso, se determina que la atención de la población con discapacidad, de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ya no esté restringida por este proceso legal, por este restablecimiento de derechos, y que migremos entonces a una instancia de prevención donde el proceso de atención sea un poco más largo, reconozca pues estas particularidades de cada uno de nuestros niños y nuestros adolescentes y logremos hacer esa articulación con las diferentes instituciones. Entonces, para resumirte, la gran diferencia en la población no hay mucha diferencia, son niñas, niños y adolescentes con niveles socioeconómicos bajos. Bueno, ahorita mi compañera hará como una descripción más detallada de la población, pero la principal diferencia sí está en el enfoque de atención. Antes era desde la atención de la vulneración y ahora es desde la prevención de la vulneración, la promoción del derecho y la inclusión social real y efectiva de estos niños.
¿Y Stephanie qué tendría para aportarnos en ese punto sobre la población que atiende ahora el programa y que atendió en la modalidad anterior?
Bueno, actualmente Asopormen tiene en convenio con ICBF 36 cupos y pues nuestras familias tienen características muy especiales que pues en parte son las que permiten su permanencia en el programa y nuestra intervención con ellos.
Bueno, principalmente el tipo de familia que predomina en nuestros beneficiarios es la familia monoparental con jefatura femenina. Estas son las familias conocidas como madres cabeza de familia que representan la mayoría de nuestra población. Esto es muy importante porque al ser este tipo, el principal tipo de familia que existe, son madres que tienen que cumplir el doble rol de cuidadoras y asimismo proveedoras de su hogar. En esta situación que estamos pasando de aislamiento preventivo obligatorio, pues son madres que, además de que sus trabajos se han visto pausados, porque la mayoría se trabaja como encargadas de oficios varios o alguna tarea que se pueda realizar a domicilio desde sus viviendas, tuvieron igual que finalizar esos trabajos porque deben cuidar a sus hijos todo el tiempo en casa. Entonces, pues debido a esto, su ingreso económico se afectó y pues igualmente algunas de sus dinámicas familiares. Asimismo, pues son familias que el 54% de nuestras familias viven en arriendo. Esto implica que una parte importante de su ingreso económico mensualmente va a ir destinada al canon de arriendo, que es lo que les permite mantener unas condiciones habitacionales para todo el sistema familiar óptimas, y más aún en este tiempo de aislamiento que todos debemos estar en casa. Asimismo, también es lo que les permite a ellas garantizar el acceso a los servicios básicos, agua, luz, gas, independiente de las formas en las que se presenten en sus viviendas. Algunas familias tienen gas propano, que incluso es más costoso, que es el gas de bombona. En algunas viviendas también hay sistema de luz, pero son cargadores, o sea, son recargables, entonces debe destinar un monto importante de dinero para poder hacer la recarga de luz eléctrica. Y pues todo esto influye en la sostenibilidad que ellos tienen para pues garantizar esas necesidades básicas. Asimismo, también la vinculación laboral, pues actualmente solo el 17% de nuestra población tiene vinculación a economía formal. ¿Esto qué significa? Que tienen un ingreso mensual estable, que cuentan con prestaciones de ley y que su ingreso es un salario mínimo mensual legal. Solo el 17% de nuestra población tiene ese beneficio. El 83% restante son las familias que están vinculadas a economía no formal. No cuentan con ningún tipo de prestación de ley, no cuentan con un ingreso mensual estable. Son familias que trabajaban en oficios como repartismo, vendedores ambulantes o realizando diversas tareas, pero de acuerdo a la demanda por ese servicio. Entonces, digamos que todo esto incluye en la satisfacción de las necesidades básicas que puede realizar el sistema familiar para no solo nuestro beneficiario, sino el total de los miembros del sistema familiar, entendiendo que también la mayoría de nuestras familias tienen más hijos, no solo el usuario o el beneficiario que está con nosotros que tiene discapacidad, sino que tienen más adolescentes o más niños que pues también deben cubrir, deben garantizar los derechos de ellos. Asimismo, pues la afiliación en salud, actualmente tenemos el 49% de nuestros chicos está vinculado al régimen subsidiado y el 51% está vinculado al régimen contributivo. Esto ocurre porque pues en trámite y demás tenemos varios padres de familia que pues por medio de procesos legales y demás han tenido que aportar a esa misma garantía de derechos para sus hijos, entonces ellos se encuentran vinculados como beneficiarios suyos en el régimen contributivo. Los demás se encuentran en el régimen subsidiado a través del SISBEN. Esto, pues, igual hay varias familias también, de hecho, que se encuentran en el régimen subsidiado porque actualmente este régimen les da mayores garantías a la población con discapacidad. Al encontrarse en el régimen subsidiado, ellos no deben pagar copago, cuotas moderadoras, están exentos de todo este tipo de pagos, sin la necesidad de tener que entablar alguna tutela o alguna acción legal, como sí pasa en el régimen contributivo. Adicionalmente, pues también cabe afirmar que desde mi experiencia puedo afirmar que el régimen subsidiado es más diligente en la atención de citas médicas con especialistas, en la gestión de medicamentos. Entonces, la atención que pueden brindar es más oportuna para nuestra población. Por eso gran parte de ella se encuentra en este régimen. A grandes rasgos, esas son las principales como características socioeconómicas de nuestras familias. Cabe mencionar también esto, la tenencia de la vivienda, pues como ya les había dicho, en su mayoría es en arriendo y solo hay un 8% que cuenta con vivienda propia, pero toda la población que cuenta con vivienda propia es porque la ha recibido como beneficio de programas sociales, viviendas de interés social, o por ser de pronto víctimas del conflicto armado, o incluso herencias familiares, pero cuando son herencias familiares, estas viviendas se comparten con más miembros de su familia extensa.
Ahorita nos comentaba de que esta nueva modalidad del servicio es para como una forma de promoción y prevención para evitar vivir un escenario de vulneración de derechos. La modalidad anterior era todos esos niños con derechos vulnerados que llegaban en una condición particular y que todos ustedes en su conjunto, desde sus áreas, intentaban cambiarle la vida, mejorarla, darle, digamos, más herramientas propias de autoestima, de autocuidado, de prevención y trabajar con las familias para que ese escenario de vulneración nunca se repitiera. Y que la familia no fuera un espacio de violencia o de amenaza para ese menor de edad, para ese niño, niña o adolescente. Para esas personas que no llegan a imaginarse, ahorita vamos a hablar qué hace cada uno desde su profesión y por qué las profesiones o las disciplinas de ustedes están involucradas. Pero para esas personas que no se imaginan qué hay detrás de la palabra servicio de protección, programa de protección, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué podríamos contarles de posibles experiencias de cuánto y a qué nivel y qué profundidad se llegan a vulnerar derechos de los niños en Colombia y sobre todo de aquellos con discapacidad en el país?
Sí, claro. Pues bueno, anteriormente, ya pues como lo explicaba mi compañero Fabián, pues era un proceso legal. ¿Qué pasaba? Antes, cuando nos llegaba un beneficiario, venía con una orden de ingreso y era porque se había presentado una situación de vulneración. Ahora ya no tenemos esa orden de ingreso como tal o esa situación de vulneración. Ahora lo que debemos hacer es prevenir que ocurra esa vulneración, y esto se hace mediante el fortalecimiento de capacidades de las familias como entes corresponsables en la garantía del derecho de sus hijos. Entonces, el trabajo que se realiza ahora no está su énfasis solo en lo individual, en el chico como tal, sino es un trabajo que abarca el sistema familiar y es un fortalecimiento de capacidades en general. Lo que buscamos ahora es fortalecer a las familias porque, bueno, como ya les mencioné antes, digamos que al tener todas estas características, pues son más propensas a sufrir la vulneración de un derecho, bien sea por las situaciones a las que se ven expuestos todos los días o características propias de su sistema familiar. Nuestro trabajo es fortalecerlos a ellos en sus derechos, en sus conocimientos que tienen en rutas de atención a servicios, rutas de atención frente a la ocurrencia de cualquier violencia, cualquier situación de maltrato, de abuso. Entonces, nuestro trabajo es fortalecer esas capacidades que están ahí y que deben mantenerse en aumento para velar por la garantía y el bienestar de ese beneficiario. Que igual, como ya lo he mencionado, la idea no es impactar la vida solo de ese chico o chica que está con nosotros unas horas al día, sino de todo el sistema familiar. Lo que nosotros buscamos es darle herramientas a esa familia porque somos una institución de apoyo y somos una institución de paso, por así decirlo. Tenemos unos tiempos en que la población está con nosotros, entonces lo que nosotros debemos hacer es fortalecer a esa familia para que cuando ella deba enfrentarse a la realidad y a la vida con el chico, a la intervención, a las gestiones que deba realizar para velar por el derecho de su hijo, sepa cómo hacerlo y tenga las herramientas para ello.
¿Pudiéramos hablar de ese tipo de abusos o violaciones? Es decir, el que un niño o joven con discapacidad llegara a encontrarlo a estas alturas en el siglo XXI sin acceso a educación, sin una alimentación adecuada, con abusos físicos, abusos sexuales, una persona expuesta a escenarios de drogadicción. ¿Qué se encuentra uno dentro de un programa de estos en compañía con el gobierno nacional, en un programa estatal para poder enfrentar cosas que la gente quizás en la comodidad de sus vidas no creen que se presentan y que vive la niñez colombiana, o por lo menos en la primera década de sus vidas?
Sí, yo quisiera tomar nuevamente la bocina. Bueno, cuando hablamos de la vulneración, de las situaciones de vulneración que viven estos niños, estas niñas, estos adolescentes, digamos que gran parte de esas situaciones de vulneración se derivan de una, que es el imaginario que la sociedad tiene en torno a la discapacidad. Porque es que la manera en la que nos representamos la discapacidad y la manera en la que entendemos la discapacidad nos lleva a subestimar tanto la valía que ese adolescente tiene como ser humano, su dignidad inherente a su condición humana, pero adicionalmente las necesidades que en las diferentes áreas de su vida, pues como cualquier otro ser humano, presenta. Entonces, esta subestimación de su valor como ser humano, de sus capacidades, de sus potencialidades, pues lleva, por ejemplo, a que en el entorno educativo, por ejemplo, se excluya, se le discrimine, se le impida su participación real, partiendo de la base que como tiene discapacidad, su proceso de aprendizaje simplemente no se va a dar. En el entorno familiar, esa misma subestimación, digamos, de su valor, puede llevarlo entonces a que se le atienda, se le trate desde una pauta de sobreprotección en la que no se le permita aprender nada, no se le permita participar de ninguna actividad de la vida diaria porque por su condición de discapacidad no puede hacerlo, y eso a la larga dificulta el desarrollo de sus potencialidades, de su independencia, ¿sí? O incluso se puede, desde este mismo imaginario de la discapacidad, se le puede castigar físicamente, se le puede castigar verbalmente. Generalmente el castigo verbal es muy común, se asume que como tiene discapacidad, pues él no entiende, él no le afecta, no le genera ninguna mella, ningún impacto psicológico lo que se le está diciendo. Asimismo, su situación de discapacidad en algunos casos genera que de pronto la formación que ellos reciben a nivel sexual, su educación sexual afectiva esté también subestimada, porque desde este mismo imaginario de discapacidad se asume que ellos no tienen sexualidad, ¿sí? O tienen la sexualidad de un niño, o está el otro extremo que es increíblemente absurdo también, y es que tiene una sexualidad exacerbada, ¿sí? Y entonces desde esta percepción distorsionada de la discapacidad, pues pasa que la formación que ellos reciben sobre educación sexual sea muy baja, lo cual incrementa altísimo los riesgos de un abuso sexual, los riesgos del ejercicio de una sexualidad que no es saludable, el ejercicio de una sexualidad que está claramente sesgada. Asimismo, bueno, el castigo físico suele ser otro flagelo o otra vulneración que es común exactamente por lo mismo, porque se asume que por tener discapacidad no se puede hablar con ellos, no se pueden establecer acuerdos verbales, y el castigo físico es la única manera de ejercer una autoridad sobre ellos. Entonces, los niños que nosotros atendemos claramente pues vienen con una serie de vulneraciones que afectan tanto su participación, tanto el ejercicio de sus derechos, como que afectan directamente el trato que deben recibir. Y todo esto se da en función principalmente de ese imaginario errado que se tiene de la discapacidad. Ese que todavía en Colombia representa la principal barrera para realmente consolidar una cultura de inclusión. Porque es de conocimiento de las personas que trabajamos con población con discapacidad y para población con discapacidad que hay muchas políticas de inclusión, pero que esas políticas de inclusión no se materializan en prácticas de inclusión, y mucho menos en una cultura de inclusión, porque claramente los imaginarios, la actitud que todavía se tiene en torno a la discapacidad está completamente distorsionada, dista mucho de la realidad. Entonces, en base a eso, pues las vulneraciones que ellos reciben son todas aquellas que te acabo de mencionar.
El programa de protección en Asopormen ha sido característico porque reúne a muchísimos profesionales para la atención de estos niños. Aquí tenemos una coordinadora que es terapeuta ocupacional, una trabajadora social, usted, Fabián, que acabó de hablar, que es psicólogo, tenemos a la doctora Claudia Basso como nutricionista, o a la pedagoga que atiende los requerimientos educativos de este programa. pero también han existido a la par hay talleristas, personas que se dedican a la parte artística, a fortalecer el espíritu de estos niños y jóvenes para crecer con mayores ideales, capacidades, para que tengan un autorreconocimiento de habilidades histriónicas, culturales, de socialización entre ellos mismos y sus entornos. Pero yo sí quisiera, ya que los tengo a ustedes cinco, esto, o que uno diga, el desafío es enorme, o con este niño, con este joven, yo he tenido que trabajar esto más que con otros jóvenes o con otros niños. Siempre hay un desafío con un niño porque viene de un entorno enormes y profundos, en algunos apenas son meses en que están sucediendo estas situaciones adversas y negativas, pero en otros son niños que han vivido años y años desde su nacimiento en estas situaciones de adversidad. Entonces, por ejemplo, en el caso pedagoga María Isabel, ¿qué se ha enfrentado para poder mirar a estos niños y decir, mi desafío y el desafío de todo el grupo profesional docente adscrito a este programa deberíamos hacer para este grupo de niños, bueno, específicamente para este niño o este adolescente?
Pues a ver, Dairo, nosotros somos un equipo donde tenemos varias docentes, tenemos el apoyo de la terapeuta ocupacional, donde hacemos un proceso en equipo interdisciplinario como mediadora de diferentes áreas para llevar a cabo la adecuada intervención con los niños, niñas y jóvenes, para que así logren participar y buscar estrategias para el trabajo con cada uno de los chicos.
En el caso de Claudia, la doctora Claudia Basso, en la parte nutricional, hay cosas que son de asombro, de que en las visitas o en el recibimiento de un niño que va a ingresar al programa, uno dice, ¿cómo ha sucedido? ¿Cómo ha llegado vivo hasta esta circunstancia? ¿O por qué nadie en su entorno, gente que es adulta, no ha percibido de que esto que están sucediendo y están haciendo en temas nutricionales está completamente errado para su edad y para lo que necesita, de acuerdo de pronto a su discapacidad o a otras enfermedades que acompañan a estos niños o a la población que ha sido casi siempre objeto de trabajo de este programa?
Aquí entonces es donde encontramos y donde realizamos una gran labor con los padres de familia, porque tienen los malos hábitos, las creencias que ellos tienen y las pasan a sus hijos, lo que siempre se les enseña, lo que siempre está uno pendiente de decirles, no hay que anteponer lo que nosotros sabemos o lo que a nosotros nos gusta a lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Entonces ahí es de vital importancia la parte de orientación, de asesoría, de educación alimentaria hacia los padres, porque ya cambiando esa visión en ellos, podemos hacer que en los niños esa parte que ellos están haciendo erradamente vaya a cambiar. De ahí la importancia de que los niños permanezcan un gran tiempo en la institución, en el externado, jornada completa, reciban los dos refrigerios y el almuerzo y se hagan también actividades con ellos en donde ellos reconozcan, aprendan a su manera, desarrollamos esas habilidades, esas destrezas para que ellos sepan diferenciar qué era lo que estaban haciendo errado y qué es lo que deben hacer ahora adecuadamente y multiplicarlo en sus familias. Son niños súper entendidos, muy muy inteligentes, muy vivos, con muchas destrezas que a veces quedamos asombrados porque hacen mucho de multiplicadores en su familia, pero como complemento de eso es de vital importancia esas asesorías y la educación alimentaria que realizamos con los padres.
Dairo.
Señora.
¿Sí? De ahí la importancia del equipo, de cada uno de los integrantes del equipo. Realmente en una rutina son múltiples los desafíos en esa rutina, porque debes hacer una lectura súper importante de ese chico. No todos los días amanecemos de la misma forma, no todos los días se nos va a presentar la misma situación. Hoy amanecí con desayuno puede hacer que mañana no, puede hacer que me acosté sin comer, dependiendo de la situación que vivo día a día. Es factores tan sencillos como esos afectan el cumplimiento de esa rutina de cada uno de esos chicos. Entonces, resulta que hoy encontramos un niño con muy buena atención, con muy buena disposición, pero al día siguiente este mismo chico que estaba súper dispuesto el día anterior no nos responde y está en una irritabilidad y en una negación y no quiero. Entonces ahí es donde viene la lectura adecuada de ese ser humano y cómo cada profesional interviene dependiendo de la situación que pueda estar llegando a afectar su contexto. Entonces pienso yo que por eso es tan importante que cada uno, la labor que hace cada uno de los profesionales dentro del servicio de protección.
El trabajo que ustedes hacen no simplemente en la sede de trabajo, la gran mayoría de ustedes salen a campo de trabajo y empiezan a reconocer el entorno del cual ese niño nos procede. No podemos nosotros atenderlo y suponer un montón de cosas desde nuestro intramurales en nuestra institución sin haber ido a la raíz del asunto, el entorno, de dónde vienen sus parientes más cercanos y el comportamiento de ellos hacia el niño, niña o joven que nosotros atendemos. En el caso de la importancia del trabajo social, dentro de este programa hay una serie de situaciones que uno ve que son la realidad social de este país, que viven millones y millones de personas, y la gente cree que eso no marca el futuro y el devenir de los niños del país. Muchas veces el futuro de una persona depende del origen del mismo de la persona, y si no hay instituciones, profesionales, mentores que irrumpan en esos procesos y círculos sociales repetitivos para que permitan brindarle un panorama diferente y un escenario de posibilidades a los mismos niños y jóvenes, de que otra realidad es posible y que se tiene que poner la semillita del cambio en ellos y en sus familias. ¿Qué se podría ver desde el trabajo social que se hace desde el programa?
Bueno, en este campo, pues inicialmente cada vez que nos llega una familia, un nuevo beneficiario, pues la visita domiciliaria inicial que se hace es parte fundamental del trabajo, porque como pues ya usted nos decía, Dairo, en esa visita es que se hace la primera identificación de todo lo que son factores de riesgo y factores protectores. Entonces, estos factores o esta identificación es la guía del trabajo que realizamos. Todos los factores de riesgo que se identifican son las acciones que debemos disminuir, y todos los factores protectores que encontramos son esas habilidades y esas capacidades que debemos fortalecer en las familias. Esta identificación previa es muy importante porque nos marca el trabajo que vamos a desarrollar de ahí en más, tanto con el sistema familiar como con el beneficiario que tenemos a cargo. Entonces es muy importante porque nos permite tener como esa mirada panorámica del entorno en el que estamos entrando, del que vamos a empezar a ser parte de alguna u otra forma, y del que nos da la pauta para definir la forma en la que vamos a trabajar y qué es lo que debemos hacer. He tenido muchos casos en los que al hacer la visita domiciliaria encuentro que los factores protectores son mucho mayores que los factores de riesgo, pero entonces lo que usted dice, son familias que tienen como ese chip o esa idea de que si tengo estas condiciones, este va a ser mi futuro y no puedo hacer nada con ello. Entonces, lo que hago en este caso es como esa gestión interinstitucional que se hace principalmente, que es poner a esa familia en el contacto o en la ruta indicada para que pues inicialmente pueda acceder a toda esa gama de servicios que hay y que ellos creen que se les niega por decirlo así, no tener fondos económicos para pagar uno u otro servicio, pero que si vamos a mirar, el Estado nos brinda una oferta de servicios, bien sea educación, bien sea diversos tipos de formación, espacios deportivos, espacios lúdicos y recreativos, a los que las familias se creen expuestos o se creen segregados de esos espacios por no tener dinero para poderlos pagar, cuando en muchas situaciones no es necesario ese dinero, porque están precisamente para eso esos programas, esos convenios con alcaldía, con diversas instituciones, para poner al alcance de esa población toda esa gama de servicios. Entonces es más como también romper ese imaginario que hay de que si yo nací con estas características, entonces este va a ser mi futuro. Es más como darle a las personas esas herramientas para que ellos mismos salgan adelante y aprendan a gestionar ellos mismos, a relacionarse y pues así mismo velar por la garantía de sus derechos, no solo de nuestros chicos, sino de todo el sistema familiar. Entonces es, por ejemplo, darle herramientas a una mamá que si trabaja con oficios varios, ella cree que no tiene derecho, digamos, no tiene un contrato laboral formal, pero entonces tampoco tiene derecho a un día de vacaciones o a un permiso para llevar a su hijo a una cita médica de especialista. Entonces es toda esta formación en derechos y más allá de una formación es darles a ellos las herramientas para. Vuelvo y digo, y pues quizás soy muy insistente en este punto, pero es que es muy importante. Nosotros somos una institución de apoyo. No vamos a estar presente toda la vida en la vida, valga la redundancia, de este sistema familiar. Entonces lo que debemos hacerlos es formarlos para darle las herramientas a ellos para que se puedan desenvolver frente a las diversas situaciones que se puedan presentar.
Esas son muchas de las actividades que ustedes hacen en el trabajo sincronizado, que muchas veces no se ve y que toma tiempo en verse en resultados, en que esos padres de familia, hermanos y familia extensa empiecen a adquirir como el conocimiento de que existen posibilidades, derechos, oportunidades, de que hay herramientas sociales que vienen desde el Estado, a través de los entes territoriales, donde les permiten acceder a espacios de esparcimiento social, recreación, a capacitaciones y a mejorar de pronto las habilidades que estos padres tienen para mejorar en un futuro cercano el ingreso familiar y así mejorar la calidad de vida dentro del seno de la familia. Partiendo de eso, ¿cómo pudiéramos describir desde sus áreas cómo es un día dentro del programa? Digamos que ya están los niños, empezamos el programa, ¿y qué se hace ya puertas adentro de la institución Asopormen dentro del programa de protección para pasar día a día haciendo todos estos fortalecimientos? Eso en primera medida. También los invito a comentarnos, vivimos en un momento de pandemia y eso irrumpió mucho de los procesos que ustedes adelantaban, de la creatividad por la cual se reconocía este programa, entre otras instituciones, de que los chicos de Asopormen, los niños, niñas y adolescentes de Asopormen, los más pilos, los que están siempre a la vanguardia, los que están culturalmente más desarrollados porque están en festivales, bailes, cine, cultura, y así son los profesionales alternos a ustedes que hacen parte del programa. Ese antes y ese después, un día a día del programa, y qué tuvieron que hacer ustedes para asumir el paso que les marcó una pandemia y no dejar que estos procesos se interrumpieran dentro de las familias y estos niños y adolescentes.
Bueno, Dairo, ha sido una tarea muy, pero muy significativa, el antes y el después, el mantener ahora toda esa atención y todo ese servicio de una muy buena calidad. Realmente ha sido maravilloso porque es una experiencia que nos ha dejado a cada uno de los integrantes del equipo grandes aprendizajes. ¿Cómo era una rutina antes? Los chicos ingresaban al instituto a las 8 de la mañana. Desde el ingreso siempre se ha trabajado desde la vinculación afectiva, el saludo, el hacer la lectura inicial de cómo llegó ese chico, quién llega de pronto triste, quién llega demasiado feliz, quién llegó. Siempre se hace una lectura inicial de parte de las docentes, las formadoras que están acompañándonos ahí, el equipo de practicantes. Ellas hacen una lectura de los chicos inicial, pasan a un salón a hacer la revisión inicial, donde miramos cómo están, nos aseguramos de toda su, si de pronto el chico viene golpeado, si tiene alguna lesión en su piel, siempre a través de la consulta a ellos directamente, nunca ir a transgredir su espacio personal. Siempre ellos son los que nos informan a través del ejercicio, la práctica que tienen las profes para llevar a cabo esa tarea. Y posterior a ello ya inician su proceso como tal de actividades. Después de ello, las actividades van centradas de acuerdo a un diario vivir específico, una planeación que tienen previa las docentes, es semanalmente y de acuerdo a esos objetivos puntuales. Siempre nos damos cuenta que trabajamos desde el enfoque diferencial. Cada niño tiene sus intereses, sus gustos y sus necesidades. ¿Sí? No es un conjunto, es una necesidad individual. Pero nos basamos en el diseño universal del aprendizaje, cómo un desarrollo, una planeación de actividades nos pueden llevar a suplir cada necesidad y cada interés, cada gusto. Es una labor muy grande que hacen las docentes. Por eso pues me gustaría que nuestra docente y pedagoga nos explicara pues más a fondo cómo es la práctica como tal pedagógica de esas actividades.
Bueno, nosotros nos manejamos una agenda en la cual pues, nos comunicamos con cada uno de los padres de familia y ahí ellos nos envían pues todo lo referente a los chicos, a lo que pasa con los chicos en casa. También esto se trabaja con ellos la parte de la parte de independencia junto con la terapeuta ocupacional. ¿Me escucha?
Sí, señora.
Las cuales trabajamos en compañía con ellas, la parte de habilidades de autocuidado, las habilidades de la vida diaria. En la parte de pedagogía fortalecemos cada una de sus, en las áreas, diferentes áreas, como español, matemáticas, a que ellos conozcan el reloj, a que ellos conozcan en el día que estamos, que es importante para ellos. Tener claro qué día es hoy, qué hora es. Todo eso. Y en la tarde pues hacemos los talleres con diferentes personas, tanto de psicología como trabajo social, como nutrición, la parte de salud, actividades artísticas, también trabajamos con ellos diferentes actividades artísticas.
Siempre basamos los proyectos de vida en busca de la independencia, de la funcionalidad. Tenemos una variedad debido a las edades. Trabajamos con chicos de 6 a 18 años por tal. Las actividades deben ser muy variadas, sus necesidades son muy variadas, pero siempre nos enfocamos al máximo incremento de sus niveles de independencia y funcionalidad. En cuanto a la participación, hay algo que se nos ha afectado muchísimo y es la participación de ellos en los diferentes entornos. Si bien sabemos que por diferentes situaciones sus padres no pueden acceder de pronto a actividades como ir a un centro recreacional, a un centro deportivo, a un cine, a explorar muchos centros de cultura, ofrecemos esa oportunidad para que ellos fortalezcan todas esas actividades instrumentales y habilidades para la vida que a futuro las van a necesitar cuando se logre esa inclusión social que tanto buscamos. Entonces, una rutina con ellos favorece muchísimas habilidades, muchísimas capacidades y en búsqueda de qué, de esa participación satisfactoria. No sé si alguien...
Yo quería agregar una cosita y es, digamos que... Se ha hecho una descripción muy, muy precisa de ese diario de vivir. El área de psicología pues interviene en todo lo que es el acompañamiento, el seguimiento que continuamente se hace al estado mental de los niños, a su patrón comportamental y también el trabajo que se hace con las familias pues, y el fortalecimiento de las pautas de crianza, en el fortalecimiento también de esos imaginarios frente a la discapacidad, en prevención de riesgos, ¿sí? En el apoyo que se hace con el equipo de docentes, gran parte del equipo de protección pues, no está muy presente, pero nuestro servicio tenemos la fortuna de que integra muchos profesionales, a mucho personal, entonces es una atención realmente interdisciplinaria y dentro de esa atención pues buscamos llevar a cabo un trabajo conjunto. Solamente hay una cosita que quería agregar y es el trabajo que adelantamos en posibilitar que los niños participen de esos distintos escenarios que tiene la ciudad y que en la medida que ellos participen de esos escenarios se hagan conscientes de esa sociedad, de esa ciudad en la que ellos viven, de esa ciudad que los rodea y que puedan entonces estar en esos espacios. Entonces hemos promovido actividades y ejercicios para que ellos hagan uso del transporte público, para que ellos hagan uso de las canchas, para que ellos hagan uso de sitios de recreación, para que vayan a cine, a comer un helado, y en todo eso radica también todo este proceso de inclusión que nosotros adelantamos con ellos, que sientan que hacen uso de la sociedad y que participan de todos esos espacios, de todas esas actividades que de su cotidianidad, de pronto familiar, a veces se dificulta con la situación de vulneración económica que viven ellos y que viven sus familias. Entonces, solamente quería agregar eso, ese trabajo que hacemos. Claro, retomando un poquito lo que decías anteriormente, toda esta situación de pandemia, pues entonces representa un reto para nosotros, porque es como seguimos trabajando todas esas áreas desde la realidad, desde el contexto, desde la situación de salud pública actual. Entonces ha sido un trabajo interesante, arduo, ha sido un reto grande, pero creo que hemos logrado articular nuestra propuesta metodológica a toda esa realidad que viven nuestros niños, hacer una buena lectura de esa realidad, desde ese enfoque diferencial, entonces ofrecerles los ajustes que cada rutina, que cada niño, que cada realidad familiar necesita, pues para seguir trabajando sobre todas esas áreas y seguir participando de todos esos procesos de formación. Gracias.
Estábamos hablando de que se atiende a una población de edad de los 6 años hasta los 18 años. Imaginémonos el caso de un adolescente que llega a nuestro programa a los 14, 15 años y que se esperaría que durara al menos el tiempo necesario hasta cumplir su mayoría de edad. El mito es en el mundo que uno un día es un niño y al otro día es un adulto porque lo marca una fecha. Pero la realidad es diferente. Son unos procesos y en cada persona son distintos. ¿Qué se debería esperar de estos programas? ¿Qué respuesta gubernamental, pública o privada debería existir o social? Un reto de toda la sociedad en general, del entorno de ese niño, niña o joven, para poder acogerlo de forma diferente, positiva, agradable, donde sienta que cuenta, que suma, que es un actor importante en su familia, que tiene amigos, que ya se logró algún nivel de proceso de inclusión y de desarrollo de proyecto de vida. ¿Qué debería haber después de los 18 años? ¿O qué debería hacer un padre de familia que por circunstancias muy propias tiene que renunciar al programa, irse del mismo e interrumpir el proceso de su hijo o de su hija? ¿Qué debería buscar a donde llegue? ¿Qué pasaría en ese? ¿Qué se debería hacer?
Bueno, yo quisiera, si es posible, tomar la vocería para dar una pequeña parte de la respuesta. Es una pregunta bastante amplia y digamos, debo partir justamente de esa pequeña reflexión que hace si es en torno a las etapas del desarrollo evolutivo del ser humano, ¿sí? Y entender que ese desarrollo evolutivo no es lineal y que implica que haya una transición entre las etapas. Incluso hay culturas, hay sociedades en las que, por ejemplo, no existe la adolescencia. Los niños pasan de la niñez a la adultez. Entonces, esas etapas también obedecen a un proceso de construcción social. Claramente, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, cuando alcanzan su mayoría de edad, todavía requieren un proceso de atención y todavía requieren de una serie de apoyos y adicionalmente requieren de unos espacios donde ellos puedan continuar su formación. Y el principal reto, desde mi humilde opinión, no es otro que lograr esa articulación entre ese Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que no es otra cosa que todas las instituciones que trabajan para el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes. Y articular todas esas instituciones, que hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de recreación, hablamos de deporte, articularlas con todas las propuestas de atención que de las los entes departamentales, de los entes municipales, pues, se ofrecen para dar una continuidad al proceso de atención, pues, de esta población. ¿Qué sería lo ideal? Pues, lo ideal sería que al cumplir la mayoría de edad, ellos, dependiendo de sus gustos, de sus intereses, dependiendo de sus potencialidades, pues pudiesen ser direccionados hacia procesos de formación complementaria. Un ejemplo, que el adolescente con discapacidad que cumplía su mayoría de edad le gusta y es muy bueno para el deporte, para el baloncesto, por ejemplo, pues que continuara su formación deportiva orientada, por qué no, a llevar a cabo una carrera profesional. Que el joven, el adolescente que cumplía su mayoría es buena para las humanidades, es bueno para un trabajo específico, pues continuar la formación laboral y laboral orientada hacia eso, que es bueno para, digamos, a pesar de su discapacidad, digamos, ha tenido un desempeño académico que le permite, pues, validar su primaria, validar su bachillerato, pues entonces orientarlo hacia esa formación académica para esa población estará que pudiese lograr esa validación. Entonces, el principal reto acá es articular las diferentes instituciones que conforman ese sistema colombiano de bienestar familiar, esos entes departamentales, esos entes municipales, que a veces, he de decirlo, resultan ausentes, resulta precaria, digamos, la propuesta de atención para nuestra población, ¿sí? Esas políticas de atención, pues, son insuficientes. Entonces, el principal reto es, claro, llevamos nosotros un trabajo, hemos logrado resultados, unos avances, porque se cumple la mayoría, pues, digamos que la modalidad no nos permite cobijarlos, pero ¿cómo damos continuidad? ¿Cómo se debe dar continuidad al proceso de atención? Indudablemente la respuesta se hace en la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y en la medida que, digamos, se va generando con esas instancias de ese sistema nacional, se va visibilizando el problema, y es la falta de atención para nuestra población, la falta de políticas, la falta de acciones, pues pienso yo que en base a la norma y en base a las políticas que ya hay de inclusión se deben movilizar cambios, pero también depende mucho de la veeduría ciudadana, también depende mucho del control que el ciudadano haga con respecto a lo que se supone que se debe dar por derecho a la población con discapacidad y lo que están recibiendo estos, pues, de estas instancias que se supone que tienen que actuar para ellos. Entonces, claramente el principal reto, pues, es lograr esa articulación real, esa visibilización de toda la necesidad de atención de la población, y ese trabajo, pues, mancomunado entre sociedad, entre Estado, entre familia, para lograr, digamos, una formación continua y una formación en base a toda esa singularidad que tiene cada una de las personas.
¿Sería un ideal, por ejemplo, que existiera una ley de cuotas para las personas con discapacidad, que existieran ciertos trabajos y posiciones en la parte operaria, al menos de las empresas, donde a sabiendas de la preparación base de estos jóvenes pudieran tener acceso a una oportunidad laboral que les permita iniciar un proceso de vida mucho más completo e independiente? Sería ideal que, sabiendo de estos programas por tantas décadas de funcionamiento con buenos resultados visibles, palpables, que estos jóvenes tuvieran algún tipo de modalidad de estudio técnico dentro del SENA, por ejemplo, que les permitiera seguir ocupados, tener un entretenimiento integral, académico, donde al final del proceso fueran más independientes, fueran personas más productivas, personas que se sintieran más a gusto consigo mismos, porque cuentan, porque conocen de su valía, de su proceso, y que puedan generar vidas propias, aportar a sus familias y de pronto devolver en sus familias aquello que han recibido. ¿Qué debería mejorarse entonces, aparte de la respuesta integral del trabajo mancomunado? Uno diría interesante que el bienestar familiar algún día lograra hacer una transición a otro tipo de modalidad y de escenario, pensando en aquellas personas que después de los 18 años no encuentran una respuesta estatal, privada, pública, social, para seguir con el desarrollo de sus vidas. Ustedes que conocen las habilidades artísticas, sociales, culturales, académicas de sus de las personas que tienen a su cargo, ¿qué podrían hacer ustedes como sugerencias para que mejorara el programa? Aparte de todos los convenios que cada institución, por ejemplo, en Asupormen le toca por sí misma ir a tocar puertas para crear convenios de que nos permitan llevar a este grupo social a que esté inmerso en otros grupos sociales de los cuales siempre han sido excluidos. ¿Cuáles serían esas sugerencias de cambio hacia el futuro?
Yo podría decir algo, ¿sí? Claro. Luego complementan ustedes. Pues es un reto bastante grande, porque, a ver, como lo mencionábamos hace algunos minutos, ya existen muchas políticas para la inclusión social de las personas con discapacidad en Colombia. Colombia es el país 100 en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a partir de ahí se empiezan entonces a generar una serie de mecanismos legales para reconocer esos derechos y para, digamos, garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, en el tema de inclusión laboral, el Ministerio de Trabajo ha generado muchos decretos que lo que buscan o lo que generan no es otra cosa, sino brindar como unos alivios tributarios a las empresas que vinculen a personal con discapacidad. Pero entonces esas políticas de inclusión no se materializan, pues porque todavía la cultura de inclusión en Colombia es muy pobre, muy incipiente, todavía es bastante el camino que nos falta por avanzar. Entonces todavía se entiende muy poco de discapacidad y los imaginarios que se tienen de discapacidad llevan a que, por ejemplo, el sector privado, algunas personas del sector privado piensen que una persona con discapacidad no podría desempeñarse laboralmente o que si se desempeña laboralmente va a ser una carga para la empresa. Entonces, claro, parte del reto pues no es otro que seguir, digamos, trabajando, y creo que en ese aspecto a Soporme lleva una labor muy grande, y es seguir trabajando en la pedagogía para la discapacidad. Y en la pedagogía de la discapacidad, ¿sí? Seguir, digamos, formando a la sociedad en torno a lo que significa la discapacidad, en torno a lo que es tener discapacidad, y a todo el conjunto de potencialidades y habilidades y estrellas que presenta una, pues, que tiene una persona con discapacidad y que no tiene absolutamente nada que ver con la existencia de una discapacidad. Ese sería el principal reto de la pedagogía de discapacidad que lleva la inclusión. Y pues, sumado a eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar claramente debe seguir articulando con los demás entes, debe seguir articulando con las demás autoridades, con los demás sectores de la sociedad, pues el desarrollo de políticas que permitan dar continuidad a los procesos que se adelantan desde estas modalidades de atención y que permitan, pues obviamente, que se complemente un poco la atención de la población desde el reconocimiento, pues, de sus derechos y del reconocimiento de sus necesidades y del reconocimiento de la situación social que viven en un país como Colombia, donde la discapacidad, por ejemplo, tiene una correlación directa con la pobreza, familias de bajos recursos, donde la discapacidad tiene una correlación muy alta con la desescolarización, con la exclusión del sistema de salud, con las violencias. Entonces, casi que una parte muy importante del reto que se tiene es generar, digamos, una pedagogía que permita entender cuál es el trabajo y cuál es la deuda que la sociedad tiene con respecto a la atención de las personas con discapacidad, y que los diferentes entes que conformamos esta sociedad, públicos y privados, podamos, a partir de ese conocimiento y esa reconceptualización de lo que es la discapacidad, generar todas esas políticas y todas esas acciones. El ICBF, al ser una institución insignia en Colombia en la defensa de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pues podría claramente, digamos, abanderar todo este proceso.
¿Algún otro aporte desde las posiciones que ustedes hacen dentro del programa, desde la parte de nutrición, por ejemplo? ¿Pudiéramos hablar que se hace necesario mejores políticas para mejorar la nutrición de los niños desde edad temprana, en particular de las personas que nacen con alguna discapacidad, quienes se ven afectadas quizás de forma metabólica por la precaria alimentación que ellos reciben, y que eso incide en profundizar más y en acentuar más las discapacidades que presentan? Por ejemplo, en la parte de trabajo social, que de forma satélite se está visitando cada hogar de los niños o jóvenes beneficiarios, y que el común denominador es que está en lugares donde aún falta llevar el Estado, donde el Estado ha estado ausente en materia de servicios públicos, orden público, salubridad, acceso a buenos servicios y oportunos servicios de salud, o por la parte recreativa, donde los escenarios recreativos, culturales de nuestras ciudades aún no están construidos, pensado a una gran población que cada día es más prevalente en nuestra sociedad, que es la población con discapacidad. ¿Qué podríamos decir ya para cierre de lo que es el servicio de protección de Asopormen y lo que ha significado como un elemento de transformación de vidas de niños que lo han requerido y que han llegado con una esperanza de cambio y que ahora se ve palpablemente en cientos de niños que en casi 3 décadas han pasado por el programa en las 2 modalidades que lleva?
Bueno,
Bueno, a nivel de alimentación, de nutrición, desde el servicio de del manejo de medicina, de odontología, es importante cambiar esa mentalidad y tener en cuenta que los servicios médicos de odontología, de nutrición, deben ser no solamente para un niño con adecuado desarrollo, con adecuadas condiciones. Se debe tener en cuenta que esta población es un gran porcentaje de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y por tanto se debería tener dentro de esas sesiones de nutrición, de medicina, cómo seguirlos guiando, cómo seguirles aportando para que sigan mejorando y teniendo esas habilidades, desarrollando, mejorando su proceso desde la parte de alimentación. Qué importante es la parte de educación alimentaria, que la nutricionista no sea solamente pesar y tallar el niño y está en bajo peso o está en sobrepeso, dele más carne, más pollo, más pescado, cuando eso es lo que tenemos que saber manejar, cuando eso es lo que nosotros tenemos que hablar con sus padres, con sus cuidadores, explicarles por qué lo podemos variar, darles como ese camino a seguir y saber que pueden contar con esos controles, con esos seguimientos desde cualquier área de salud para que el desarrollo de ese niño sea el adecuado y no se presenten estancamientos a lo largo de su proceso.
¿Algún otro aporte?
Sí, respecto a lo que mencionaba ahorita Fabián, yo pensaba que es muy importante, es de muy, muy necesario empezar a traducir en acciones toda esa normatividad que tenemos en Colombia respecto a garantía de derechos, porque si hacemos una revisión normativa en cuanto a leyes, normas, desde la misma Constitución, todo está dicho. Pero entonces ahora lo que se debe hacer es traducir esa norma en la acción. Si la norma dice que toda la población, independiente de sus características, tiene derecho a recibir atenciones en salud, ¿cómo es posible que haya un adolescente de 14 o 13 años que llegue al programa sin afiliación a ningún régimen subsidiado? O si todos, según la Constitución, tenemos derecho a educación, ¿cuáles son los canales o cuál es la ruta para acceder a este derecho? Entonces, como bien lo decía el psicólogo, ya toda esa normativa está, existe. Ahora lo que debemos hacer, no solo nosotros como institución, sino todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y todas las instituciones que conforman la sociedad, es traducir esas normas en acciones, en hechos, en realidades. Y más importante aún, hacer esta información de dominio público, que toda la población la conozca, porque también es muy importante que las instituciones como tal cumplan con esa responsabilidad que tienen en la garantía de derechos. Así como es importante esto, es importante que las familias conozcan este derecho y aprendan a exigirlo, a hacer una veeduría, a hacer una exigencia de este mismo derecho. Entonces esto también nos ayuda a que de alguna u otra forma la familia o la población se movilice y se haga cierta presión para que el Estado y las demás entidades pues empiecen a desarrollar todas esas acciones que ya están escritas en el papel, pero que en la realidad tristemente no se ejecutan.
Bueno, llegamos al fin de esta intervención para dar a conocer el servicio de protección de Asopormen a la comunidad. Gracias a las personas que nos siguieron y a las personas que a futuro verán este video en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitter, @Asopormen, en nuestro canal de Facebook y posteriormente el audio del mismo en nuestro canal de podcast y las diferentes plataformas para transmisión de podcast. Agradecemos a Luceli Rojas, coordinadora del Servicio de Protección, y a los demás profesionales del programa por su loable labor, y esperamos contar con la participación y concienciación de toda la sociedad para entender mucho más a la población con discapacidad, que cada día es más prevalente entre nosotros. Muchas gracias.